Descubrimiento que desde luego es apasionante, por eso queremos hablar un poco más de él. Hay que decir que el estudio se publicó hace unos días en un artículo firmado por Matías Neubert y por dos españoles, por Adrián Carmona, investigador del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, y Javier Castellano, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Adrián, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no tenemos tarea fácil, creo, por delante, pero vamos a ver no porque vosotros no os expliquéis bien, sino porque yo creo que los que no sabemos mucho de esto, no sé si vamos a ser capaces de abrir nuestra mente lo suficiente. Adrián, vamos a intentarlo en cualquier caso, ¿no? La materia oscura procede de una quinta dimensión del espacio-tiempo, es lo que decís, una quinta dimensión que sería increíblemente pequeña, invisible al ojo humano, es decir, que no podemos verla salvo por los efectos indirectos. ¿Cómo habéis vosotros conseguido imaginar, por decirlo así, esa quinta dimensión?
Bueno, pues estos modelos donde básicamente lo que se hace, se supone que existe una dimensión extra pequeñita, tan pequeñita que evidentemente no la podemos ver de forma macroscópica, son modelos que ya tienen cierto tiempo. Una cosa que, en particular, el modelo específico que nosotros hemos trabajado es una cosa de finales de los 90. Y básicamente lo que hemos contribuido es algunas cosas que, digamos, pedían una explicación más fundamental en el modelo, pues hemos intentado explicarlo, ¿no?, con añadiendo una partícula nueva. Y luego hemos intentado ver si era posible que esta partícula nueva pudiera jugar un papel relevante explicando la materia oscura. Existen muchos modelos, digamos, el paisaje de modelos que explican la materia oscura es muy amplio, pero bueno, nuestra tarea un poco como físicos de alta energía pues es proponer, digamos, alternativas a modelos y describir un poco qué puede verse para que nuestros compañeros experimentales pues vayan a buscar las señales de estos modelos, ¿no? Y un poco ahí se enmarca en nuestro trabajo.
Claro, claro, porque Javier, estamos hablando, evidentemente, vuestra especialidad es la física en el plano teórico, es decir, que más que observatorios y telescopios, permíteme la broma, utilicéis lápiz y papel y ordenadores y vuestro cerebro, pero esto luego hay que probarlo, ¿hay alguna posibilidad experimental de que estas ideas tan fascinantes puedan tener el refrendo de una experiencia real?
Sí, claro. En este caso nuestra teoría tiene una componente de física de partículas como tal y luego una que será más de materia oscura. Y en este momento hay proyectos bastante interesantes en los dos lados. Por ejemplo, de materia oscura pues ha empezado a funcionar un experimento hace poco, que es el Xenon One T, y vamos a esperar que esté muchos años tomando datos, aparte hay un montón de ellos más, no es el único. Y luego por el lado de la física particular pues está el LHC en Ginebra, y serían dos formas de probar este tipo de teorías. No hay varias, y bueno, luego todo tipo de también de predicciones que indirectamente puedan afectar en la física también son susceptibles de ser probadas.
¿Pero esto qué significa? Es decir, ¿cómo cambiaría nuestra forma de entender, digamos, el universo, Adrián? ¿Cómo en la práctica qué supone? ¿Qué cambio supone vuestra teoría?
Bueno, son varias cosas, ¿no? Es decir, como ya he dicho, básicamente nosotros hemos abonado un campo que ya existía previamente, ¿no?, que es el campo de modelos donde existen dimensiones adicionales, ¿no? Entonces, si se demostrara en particular nuestra teoría, pues conllevaría eso, ¿no?, que existiera una dimensión espacial muy pequeñita, y eso, pues evidentemente sería un gran cambio, ¿no? Además, este tipo de teorías pueden verse como, digamos, la manifestación de baja energía, por ejemplo, de teoría de cuerdas, cosas así. Por lo tanto, sería un espaldarazo importante si viéramos que efectivamente existe una dimensión adicional.
Lo de la dimensión adicional, a lo mejor estoy haciendo preguntas muy tontas, pero esa quinta que es esa quinta dimensión de la que hablamos, ¿no? O sea, vosotros, por vuestros estudios, dais por supuesto que existe, pero es prácticamente imposible decir, aquí está, miradla, es esta, se nota de esta manera, o eso no se podrá llegar a hacer.
Sí y no, es decir, si de verdad existe una dimensión espacial adicional, aunque no la pudiéramos medir, digamos, por ejemplo, como experimentos de gravitatorios donde se ven modificaciones de gravedad, sí se podría ver de otra manera. Pues, por ejemplo, si existe una dimensión espacial adicional y la gravedad penetra en esta dimensión, existirían partículas asociadas a la gravedad, y estas partículas podrían de hecho producirse en experimentos como el del HC. Lo que pasa es que nosotros en nuestro trabajo nos concentramos en un tipo de señales donde la partícula en cuestión que investigamos es muy pesada y por eso no se podía ver en el HC.
¿El HC, qué es el HC?
Sí, es el gran colisionador de hadrones, sus siglas en inglés, y este experimento que hay en Ginebra, que es básicamente un anillo gigante, como los físicos somos muy primitivos, lo que hacemos es colisionar cosas y ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y ya está. Y eso, ahí se están buscando muchos de estos modelos, y de hecho una de las motivaciones de este experimento pues fue buscar pues esos modelos de nueva física. Porque, digamos, nosotros tenemos un marco de referencia que explica muchísimas cosas, es muy útil, pero luego ahí sabemos que hay cosas como que la materia oscura, porque hay más materia que antimateria, porque los distintos constituyentes de la materia, los fermiones, tienen masas muy diferentes. Eso sabemos que no se pueden explicar en este marco de referencia. Entonces, muchas teorías nuevas, entre ellas teorías que presentan una dimensión espacial adicional, que podrían ser una solución a estos problemas. Y en ese, digamos, esa línea de investigación, que no está descartado, simplemente es algo que se está en proceso de probar en este experimento y en muchos otros, pues hemos propuesto eso, ¿no? Explicar una problemática que existía ya con la masa de estos constituyentes e intentar que ver si esta partícula podía ser, digamos, una ventana a la materia oscura que sabemos que tiene que estar ahí por todas las observaciones astronómicas y astrofísicas.
Bueno, qué barbaridad. Uh-huh. Sí, la verdad es que el cosmos ahora se mueve, el conocimiento del cosmos, son unas fronteras muy difíciles de interpretar, incluso por los propios científicos, porque estamos en los límites de lo que las leyes hasta ahora conocidas nos permitían saber. Esto del LHC no es otra cosa que lo que hemos hecho todos de pequeñitos, que cuando nos han regalado un coche, por lo menos algunos niños y niñas lo hacíamos de pequeños, los más curiosos los cacharrábamos a ver qué había dentro, ¿no? Entonces, un poco hacer, los físicos hacen lo mismo con la materia, intentando buscar de qué está compuesta. Pero claro, Javier, se ha llegado a unos límites en que ni siquiera un experimento como este puede dar respuesta a nuestras mayores dudas. No sé qué haría falta. ¿Haría falta un LHC tan grande como la Tierra para poder generar este tipo de partículas nuevas? ¿O hacia dónde puede ir la investigación?
Sí, bueno, ahora mismo hay propuestas de experimentos para incrementar esa energía, la que se produce ahora mismo en el LHC. Hay varias propuestas y están a espera de aprobarse. Pero sí, la verdad es que los pasos que somos capaces de dar ahora en incrementar esa energía son bastante pequeños comparado con lo que uno querría llegar a medir. Cuando uno hace teorías, hay casos de teorías que exigen unas energías muy por encima, millones de veces por encima de la que somos capaces de alcanzar. Y este tipo de proyectos, los nuevos, los que están planteándose, pues solamente serían capaces de incrementar esto un orden de magnitud o algo así. Entonces, sí, estamos un poco, lo que querríamos hacer y lo que somos capaces de ver a día de hoy está bastante limitado.
Lo que pasa es que esto, que es todo apasionante, ¿no? O sea, y que seguís avanzando, ¿no? Con investigaciones como esta, pero a la vez decís que necesitaríais, sistemas con una capacidad todavía superior a los que existen. O sea, ese gran colisionador de hadrones no sería suficiente. ¿Cuál es el campo que tenéis por delante para este tipo de investigación? Es todavía amplísimo, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimas posibilidades, como ha dicho Adrián antes. La idea aquí es, uno va probando, va investigando, el nombre, pero va buscando y poco a poco lo que hace, incluso aunque haya cosas que no pueda detectar realmente, al estudiar la teoría uno aprende. Y se publican cosas y van saliendo cosas que uno ya sabe, aunque luego no haga eso exactamente, pero dice, bueno, si yo mi línea de investigación la tiro por aquí, yo ya sé que esto se ha investigado, las conclusiones son estas. Entonces, no todo lo que se investiga hay que probarlo, realmente. Hay cosas que simplemente por cómo funcionan ese tipo de teorías ya está proporcionando información, que es bastante útil en el campo. Luego sí, obviamente cuando se introducen partículas nuevas, se dice fuerzas nuevas, interacciones nuevas, eso sí está hecho para probarse. Pero no toda la investigación en física partícula es necesariamente probable.
Uh-huh. Fíjate, el mundo era bastante comprensible y lo podíamos dominar más o menos con la física clásica, ¿no? Cuando Newton pues nos explicó pues cómo funciona la gravedad y estas cosas, ¿no? Y bueno, era sencillito. Claro, se llegó a un límite y la física clásica no podía explicarlo todo, y llegó pues otros señores, por ejemplo, llegó Einstein, y se nos inventó la teoría de la relatividad, lo complicó un poquito. Luego llegó la física cuántica, ¿verdad? Ya las cosas que Einstein tampoco podía entender. Yo no sé, Adrián, si hace falta ahora otro cambio de paradigma, si hace falta otro Newton, otro Einstein, otro Planck, que nos explique realmente cómo funciona el cosmos, que no terminamos de entenderlo.
Sí, es verdad que, digamos, el campo está, digamos, en una fase de cambio, ¿no? La física de partículas, digamos, experimentó su boom en los años 70 y en los últimos 40 años ha sido éxito tras éxito, ¿no? Y es una disciplina de la ciencia que corre, no el peligro, pero bueno, que es verdad que quizás podríamos morir de éxito, ¿no? En el sentido de que los experimentos que necesitamos son cada vez más grandes, más complicados, una escala muy, muy importante de recursos, de planificación, y digamos que incluso en el campo se están abriendo voces que quizá a lo mejor nos estemos acercando a un cambio de paradigma. A lo mejor, por ejemplo, nuestra herramienta fundamental, la teoría cuántica de campo, quizá hay voces que dicen que tenemos que digamos, buscar otro tipo de formas de entender estos tipos de procesos. Estamos en un momento que es quizá factible que de aquí a 50 años hubiera un cambio de paradigma. Lo que pasa es que, claro, el cambio de paradigma puede ser mañana, puede ser en 20 años o puede nunca darse. No está garantizado. Pero estamos en una fase apasionante en el sentido de que está todo por descubrir. Y muchas de las certezas que teníamos, que, por ejemplo, este experimento que está en Ginebra, en el CERN, básicamente una de las motivaciones originales de su construcción fue buscar supersimetría, que era una teoría muy popular en los años 80, también gran unificación, donde se unificaban todas las fuerzas, y se ha visto ya que es muy posible que supersimetría existe a una escala muy alta. Y entonces, digamos, todos los físicos que llevamos haciéndonos preguntas, pues a lo mejor estamos pensando si las preguntas que nos hacemos son las preguntas adecuadas o tenemos que hacernos nuevas preguntas. Y es decir, y sí, estoy de acuerdo que el cambio de paradigma quizá es una cosa que podría darse, bueno, en el campo, pero bueno.
Pero ¿y por qué no? Sí. Oye, estabas hablando, Jorge, de esos nombres, ¿no?, y de ese cambio de paradigma, y que se necesitarán otros nombres que pueden ser perfectamente, ¿por qué no?, los de Javier Castellano y Adrián Carmona, ¿eh? O sea, que a lo mejor dentro de un tiempo, quizá 10 años, si seguimos aquí, los podemos entrevistar de nuevo y a ver qué pasa con esas nuevas investigaciones.
A ver.
Gracias, ha sido un placer. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Yo